Siempre es importante hablar con el presidente de la República. Hoy aún lo es más, debido a las severas instancias por las cuales se atraviesa el país y nuestra región. Valoramos enormemente su presencia esta noche con nosotros, señor presidente.
Bueno, no me diga tanto, señor presidente. Al fin y al cabo, señor presidente, la cuestión mía es transitoria. Yo pretendo ser siempre el que soy, así que vamos a tratarnos como nos hemos tratado siempre.
Me parece muy bien.
Me decía que presidencié tanto.
Bueno, está muy bien. Doctor, me decía recién que venía muy contento de un evento muy especial que se realizó en la jornada de hoy.
Yo creo que es un hecho histórico lo de hoy. Y lo digo con todo el sentido de lo que supone la palabra, de que es un hecho histórico, ¿no? Nosotros hace muchos años, como si fuéramos tirios y troyanos o montescos y capuletos, ¿no? Grandes adversarios, para que todo el mundo entienda, Nacional y Peñarol,
sí.
Que bueno, nos va a regular. Hemos venido discutiendo entre nosotros a propósito de qué hacer con los entes autónomos, si los vendemos, si los concesionamos, si los dejamos como está, si seguimos o si no seguimos. Ha habido infinitas circunstancias a través de plebiscitos, puntos de vista, opiniones, manifestaciones públicas. El general Sereñi, a través de esa organización que él conduce llamada 1815, convocó a un conjunto de técnicos de distintos partidos para que estudiaran el tema e hicieran un documento. Luego convocó a políticos para que participaran, y cuando esta mañana a las 9 de la mañana comenzamos abriendo la sesión, él y el representante Santiago de Naciones Unidas, ¿no? Había que ver lo que es aquella sala. La sala estaba absolutamente rebosante de gente. Hubo mucha gente de pie, no se podía ubicar, no había lugar para ellos. La atención de todos se centró en un tema en donde con su presencia todos reconocían de que el tema era necesario que recibiera no solamente atención prioritaria, sino modificaciones importantes. Cuando en un país hay un problema de esta naturaleza y la gente que forma parte del país, de sus estamentos políticos, sociales, operadores, sindicatos, empresarios, personas de la sociedad civil que se interesan por el tema, en vez de tirarse piedras, se juntan para buscar un camino común, ese es un hecho histórico en una sociedad. En vez de ser una sociedad dividida, se transforma en una sociedad unida. Y el documento final que emitieron esos técnicos, esos 9 técnicos con 9 puntos, es un documento que va a ser el instrumento adecuado para poder llevar adelante en paz las reformas que estos organismos precisan para poder cumplir con sus funciones. Y yo creo que este es un paso formidable en beneficio del Uruguay.
Estamos informados de esas conclusiones, y si a usted le parece bien, doctor Valle, más adelante yo le voy a pedir que abunden a propósito de eso, porque creo que esto, que es un evento muy importante, me alegro mucho por el país, me alegro mucho por las colectividades políticas, me alegro mucho por el general Sereñi. Creo que ha dejado conclusiones realmente muy interesantes, como usted señalaba.
El general Sereñi, lo dije esta mañana y lo repito,
sí,
le ha vuelto a hacer un servicio al país. Ya se lo había hecho cuando salió después de largos años de detención al proclamar la paz. Y ahora se lo vuelve a hacer. Cuando procura proclamar y encontrar con otros la paz, evitando las confrontaciones, tratando de conseguir un camino que nos una, que sea un camino común y que contribuya a resolver los problemas de toda una nación.
Presidente, cuántas cosas, tengo una cantidad de cosas, veo usted.
No se preocupe, vuelvo.
Medidas económicas, desempleo, ALCA, Mercosur, su encuentro con Bush, los Estados Unidos, reforma del Estado, un documento de la Iglesia, 5.000 millones de dólares de exportación como promesa preelectoral, si podemos o no podemos. ¿Qué momento estamos viviendo, no? Estamos a prueba.
es siempre un buen momento estar a prueba. No nos debe asustar estar a prueba. Lo que podría asustarnos es si al estar a prueba, en vez de tranquilizarnos, entramos en pánico. No, no, no. Cuando estamos a prueba es cuando más nos están diciendo hay que tener claridad, rumbo definido, hay que tener solidez en lo que se sostiene y en lo que se procura y tratar de llevarlo adelante. Y yo creo que el país todo, antes que ninguna otra cosa, el país todo ha sentido que estamos a prueba. O sea, el país todo se da cuenta de la importancia de lo sucedido y trata de ver cómo salimos bien, mejor dicho, cómo salimos mejor de lo que estábamos de lo sucedido.
Muy bien, vamos a ver cómo enfrentamos esta situación entonces. A una semana aproximadamente de su anuncio, el paquete de medidas económicas no parece haber convencido del todo.
Yo creo que sí, son mucho más las voces que no se escuchan que las que se escuchan.
Ajá.
Las que se escuchan son muy pocas. Hasta ahora he escuchado una sola voz, la voz del presidente de la Federación Rural, que es una voz en sí misma catastrófica, porque no le alcanza nada.
Ahora
por tanto, es la única voz que se ha alzado.
Pero
la mayoría, enorme mayoría de los productores tienen su situación resuelta con este acuerdo que hemos hecho con el Partido Nacional y con esta solución que va a implementar el Banco de la República.
Presidente, pero yo he escuchado otras voces además de la del presidente de la Federación Rural.
No sé cuál ha escuchado usted.
Yo he sentido a algunos políticos, por ejemplo, señalar que comparten, por ejemplo, algunas de estas medidas, pero creen que desearían más.
Bueno, cuando se dice que se desea más,
sí.
¿De quién? Más del Banco de la República. Por tanto, quiere decir que lo que nos están diciendo es que en vez de resolver el problema del 96% de los productores que deben hasta $200,000, vayamos a atender el 4% restante de los que deben mucho más de $200,000. La primera pregunta que deberían hacerse quienes anuncian tales cosas es qué quieren hacer con el Banco de la República. Porque el Banco de la República no tiene un pozo manantial semisurgente de donde sale el dinero. Es más, inclusive en estas medidas hay que ayudar al Banco de la República a tratar de paliar buena parte de lo que no va a dejar de percibir. El año pasado, ¿sabe cuánto percibió el Banco República, el sector agropecuario, de intereses? Que no va a percibir $40 millones. Quiere decir que el Banco República va a hacer un sacrificio de $40 millones de intereses que no va a percibir. Y por tanto, una persona que esté pagando sus intereses y que esté al día y que tenga una deuda que puede enfrentar, mi amigo fulano de tal de Andreoni, que debe $75,000 y que está al día y que tiene cómo pagar por esta refinanciación, no va a pagar intereses durante un año, durante 3 años va a pagar nada más que intereses y al 4º año va a pagar los $75,000 que debe comprando un bono por $15,000 y luego tendrá que pagar nada más que los intereses, que sí, que el principal, el capital, lo va a poder liberar pagando intereses y el 20% de la deuda. Pero otro amigo mío que vive en la Cuchilla de Rocha y que debe $40,000, con 8,000 va a poder pagar lo que debe y hoy no podría cancelar su deuda y no podría continuar su actividad agropecuaria en un pequeño predio de 19 hectáreas. Esos son los ejemplos claros que hablan de que un sistema como este, sin ninguna duda, nunca se había ofrecido por el hecho de que antes usted para adquirir el 20% tenía que poner la plata al principio y dar garantía hipotecaria.
Presidente,
y esto no existe.
Presidente, pero yo he escuchado voces que han dicho, bueno, esto está bien, pero hace falta más.
Perdón, siempre hay gente que quiere más. Ahora, cuando uno dice hace falta más, el más significa cantidad de dinero. Por tanto, si usted quiere más,
usted tiene que al mismo tiempo, al pedir más, decir de dónde va a salir.
Ahí está.
Y algunos de ellos lo dicen.
Por ejemplo.
Por ejemplo, no apelan tanto al Banco República. Algunos de ellos hablan, por ejemplo, de una mayor capacidad o de una de utilizar un poco la capacidad de endeudamiento que tiene el país.
No, señor, no se puede más.
Las reservas del Estado.
No se puede más. No se puede más. Si nosotros subimos el endeudamiento, perdemos lo que es la consideración que tiene el Uruguay en cuanto a la tasa de riesgo que paga el Uruguay. Si usted va al banco a pedir dinero, le van a dar la cantidad de dinero que creen que usted puede repagar. Si usted está por encima de eso, de lo que usted puede repagar, en primer lugar, no le van a prestar más, y en segundo lugar, le van a cobrar un interés que usted no puede pagar. Vamos a un ejemplo bien concreto. El Uruguay ha tenido que subir su endeudamiento el año pasado en función del déficit que el Uruguay tuvo como consecuencia de la devaluación brasilera, de la suba de los precios del petróleo, de la suba de los intereses y de la baja de los precios de la mercadería que el Uruguay vende. Eso determinó que el Uruguay tuvo que endeudarse en bastante dinero. Nosotros, al igual que nosotros la Argentina, y al igual que la Argentina el Brasil, vamos a poner este mes de mayo,
sí,
para poner un ejemplo. Nosotros colocamos 125 millones de dólares. ¿Sabe cuánto pagamos nosotros de interés? 7,85. ¿Sabe cuánto pagó la Argentina de interés?
12.
15.
15.
Tiene 10 puntos de tasa de riesgo por encima de los 5 puntos, son 15. ¿Sabe cuánto pagó el Brasil? Pagó 13. 8 y pico, más 5, 13. ¿Sabe cuánto significa un solo punto para el Uruguay? Si tuviéramos aumentado un solo punto el interés que nos cobran, cada punto 60 millones de dólares.
Sí.
Por tanto, si en vez de pagar lo que estamos pagando, tuviéramos que pagar lo que paga el Brasil, 13 puntos en vez de 7, estaríamos pagando 360 millones de dólares más por año. Y si tuviéramos que pagar lo que paga la Argentina, que son 15 puntos la semana pasada, esta semana, estaríamos pagando tantos puntos más como 8 por 6, 480 millones de dólares por año. ¿Cómo podría ser el Uruguay para pagar eso? Es imposible. Absolutamente imposible. Por lo tanto, una de las tareas fundamentales que tiene que hacer un gobierno es tener una economía estable y no endeudarse indebidamente, porque luego lo sancionan en la tasa de interés por el riesgo que corre el país, que bastante lo está corriendo cuando tiene unos vecinos que tienen esta situación que tienen, y ahora la situación brasilera, que tiene un 20% menos de racionamiento de electricidad sobre los consumos, que va a durar más de un año, y que ya tuvo que devaluar el 18% en los primeros tres meses del real. ¿Y cómo mantenemos nosotros nuestra estabilidad? ¿Por qué este país chico puede colocar deuda a 7,85 y estos tremendos países de al lado la tienen que colocar a 15 la Argentina y a 3 el Brasil? Porque tenemos conducta. Porque no nos endeudamos porque sí. Porque si además usted quiere más y quiere endeudarse, va a tener que endeudarse todos los años. Porque con la primera deuda que usted toma, usted paga lo de este año. Y el año que viene, ¿cómo lo paga? Tiene que endeudarse de nuevo. Y el otro año, tiene que endeudarse una vez más. Y entonces, ¿a dónde conduciría esa solución en el país?
Camino esa cerrado, solución. Entonces. Camino cerrado.
No, camino abierto. Absolutamente abierto. ¿Cómo no va a ser un camino abierto tener la posibilidad de no pagar un solo peso de interés durante un año, el 96% de los productores, pagar un interés hasta el 2005, luego tener el bono por el 20% del valor total, con lo cual, luego de pagado los intereses y nada más que los intereses, se cancela el principal por el 20% de su valor total? Así que si usted debe 100.000, los va a pagar con 20.000 dentro de 4 años.
Yo le decía camino cerrado para un posible endeudamiento con organismos internacionales.
Perdón, el Uruguay no puede endeudarse más de lo que está endeudado para otras cosas. Ponga por ejemplo.
Sí.
Es evidente que tendríamos que tener
todo el país con saneamiento completo.
Sí.
Si queremos tener un país ecológicamente puro y sano, con aguas puras y limpias, tenemos que tener saneamiento del 100% de todas las ciudades y villas del interior y Montevideo. Nos cuesta $1,000,000,000.
¿Y lo podemos hacer nosotros? ¿O tenemos que buscar un socio para que lo haga?
Tenemos que gastar 140 o 150 millones de dólares para reconstruir el ferrocarril, si no, no podemos sacar la madera.
Sí.
¿Y eso no es prioritario?
Presidente, ¿y el otro camino, el de utilizar las reservas? ¿Cuáles son las reservas que tiene hoy el Uruguay?
¿Cuáles son?
Sí.
¿Y son las reservas que tiene el Banco Central?
¿Cuánto dinero es?
Mire, yo no sé cuánto dinero tiene el Banco Central, por regla general no tiene mucho. Las reservas de un país dan en función de las colocaciones y en función del ingreso y egreso del dinero una cantidad que es fluctuante, sube y baja. Pero usted no puede utilizar las reservas para darlas a alguien para que no vuelvan nunca más y volverlas a dar al año siguiente. Porque eso es como si usted me dijera que usted vacía su empresa.
Hasta ahora señala que son 2.200 millones de dólares la reserva que hay en el país y 8.000 millones de dólares los que hay afuera.
Pero perdón, los 8.000 millones de dólares que hay afuera, y habrá afuera seguramente en el Banco de la República colocados en Nueva York, no son del Uruguay. Son las colocaciones que recibe el Banco República de los uruguayos o de los que no son uruguayos, que le traen dinero al Banco República porque tienen confianza en él. Y el Banco República lo recoloca en el exterior.
Sí.
Si el Banco República recoloca esos dineros en el Uruguay y ellos se los llegan a devolver, ¿usted sabe cómo es el ruido? Es más o menos un terremoto como en el Ecuador. ¿Cómo el Banco República va a hacer eso? Nunca lo ha hecho, ni ahora ni nunca. Eso no es dinero de reserva del Uruguay. Eso es lo que usted le colocó al Banco de la República porque usted es un ahorrista y le colocó en dólares por la confianza que le tiene el Banco República. Y el Banco República lo recolocó afuera. Eso no es capital propio. Usted mañana va y se lo pide porque lo quiere retirar y se lo tiene que dar. Por tanto, lo tiene que colocar a corto plazo en una forma líquida. O sea, ¿dónde lo coloca? Lo coloca en títulos del Tesoro americano. Le paga a usted el 3% y lo coloca al 5%.
Presidente, otra alternativa que se movilizó en estos días, el Fondo de Ahorro de las AFAP llega, si mal no recuerdo, aproximadamente a 900 millones de dólares. ¿No puede utilizarse parte de ese capital para la reactivación productiva del país?
¿Qué es la reactivación productiva del país?
Y que haya más fábrica, más trabajo.
¿Y qué? Entonces usted se para en una esquina a ver quién quiere poner una fábrica y usted le da plata.
No.
No, entonces ¿cómo se produce la reactivación productiva? Pero no se produce ofreciendo plata la reactivación productiva. Porque si la reactivación productiva fuera resultado de ofrecer plata, sería facilísima la reactivación productiva. Usted para reactivar productivamente algo tiene que crear condiciones globales.
No las tenemos.
Las tenemos mucho más que antes, puesto que tenemos un país confiable. Mire, permítame una cosa. Yo creo que a veces hay una gran confusión en la población en cómo funciona una economía. Si usted tiene una economía que es confiable, si tiene un gobierno que es respetado por su gestión económica, usted va a posibilitar que se generen en el país inversiones. Y eso en la medida en que su país además tenga un posicionamiento que a usted le permita, cuando viene al Uruguay a hacer una inversión, saber que no tiene ningún problema en colocarlo en la Argentina o en colocarlo en Brasil, que son los grandes mercados a los cuales se presume que usted va a acceder porque está en el Mercosur. Pero cuando usted se encuentra con que Brasil devalúa permanentemente, con que si quiere exportar leche tiene un problema, con que si quiere exportar arroz tiene otro problema, cuando exporta bicicletas de Argentina tiene un problema, cuando exporta zapatos de Santa Lucía a la Argentina tiene otro problema. Y entonces usted ve que las dificultades económicas de estos dos grandes países le generan a usted dificultades para crecer en esos mercados, las inversiones empiezan a mirar con detención si usted va a poder, colocándose en el Uruguay, vender en esos mercados. Entonces, ante la duda, usted dice, bueno, sí, es muy lindo el Uruguay, es macano, pero ¿y si mañana no me dejan importar para Brasil? Me instalo en Brasil. que al fin y al cabo tiene un mercado muy grande. Por tanto, una de las cosas que al Uruguay le está faltando en este momento es esa fluidez del Mercosur, para decir, tenemos mejores condiciones y además tenemos la chance de acceder libremente a grandes mercados. Pero si no tenemos hoy una fluidez en el Mercosur, como notoriamente no la hay, por las dificultades que tienen ambos grandes países que tanto influyen sobre nosotros, esa es la razón fundamental para lo que nosotros tenemos que buscar otros mercados, otros socios, otros lugares a donde enviar el fruto de nuestro trabajo, de nuestra creatividad. Y esa es una de las razones fundamentales por las que, cuando el señor Bush me dijo el otro día, lo convido a hacer un consejo económico, yo dije que sí, y nos reunimos ya el sábado pasado en Washington, el representante nuestro es el señor embajador Fernández Feingold, y el representante del gobierno americano no es John Wayne,
Peter Romero.
Es Tony Wayne.
¿Tony Wayne?
Tony Wayne, no es John Wayne, es Tony Wayne. Y empezamos a trabajar, a ver qué podemos hacer. Y hoy además podemos decir una cosa que me parece que es formidable. Hoy la Comunidad Económica Europea, con la cual yo he estado siempre tan duro y he sido tan contendor de su posición, la Comunidad Económica Europea, que había decidido en mérito a la conducta de los técnicos veterinarios del Uruguay aceptar la casi totalidad de los embarques de carne de contenedores, hoy la Comunidad Económica Europea ha resuelto aceptar toda la carne que está en el stock de los frigoríficos. Por tanto, hoy la Comunidad Europea nos ha dicho, pueden no solamente entrar con todo lo que está en viaje, sino con todo lo que está en el stock, hasta la fecha en que ellos han admitido el ingreso de esa mercadería.
Ya nos ha dado una buena noticia. ¿Le parece bien si hacemos una pausa? Seguimos hablando de las medidas económicas. Le voy a preguntar sobre Bush y sobre los otros temas que tengo aquí en carpeta.
¿De acuerdo?
Adelante. Seguimos enseguida.